las fuerzas del norte, las fuerzas invasoras del norte se describen en el versículo 15 como una gran multitud. Y ya hemos tenido la oportunidad de tocar rápidamente ese tema y hemos hablado que sería una coalición, o sea, varios ejércitos se juntarán para venir con su poderío militar. Y conociendo ellos la historia de Israel, la manera como la nación se ha mantenido firme al enfrentarse a veces a tres enemigos distintos y poderosos, ellos jamás se atreverían a invadir a la nación de Israel si no tuvieran ellos confianza en su poderío militar. ¿Quién podrá hacer frente a un ejército tan poderoso, compuesto de tantas naciones, todas ellas expresando un violento odio contra la nación de Israel? ¿Y cómo podría Israel defenderse del ataque de esas fuerzas enemigas? Nosotros, cuando leemos en las páginas del Antiguo Testamento un texto ya muy conocido en el primer libro de Samuel, capítulo 17, cuando el gigante Goliat desafió a un valiente de Israel que peleara con él, ¿quién de los soldados de Israel se atrevería a enfrentarse a aquel gigante? Humanamente hablando, era una tarea imposible. Y la gente se encontraba totalmente sin esperanza. Pero si grande era Goliat, mayor es el Dios de Israel. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión a través de la narración bíblica que los ejércitos invasores van a encontrar su ruina al intentar venir contra la nación de Israel. En Ezequiel capítulo 38, versículos 10, 11 y 12, así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subirá contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Ya hemos explicado algo sobre estos versículos. El hebraísmo que hemos dado lectura aquí, que dice de una manera muy interesante que ellos habitan confiadamente, sin muros, no tienen cerrojos ni puertas, significa que ellos no están preocupados con el enemigo. Yo creo que la historia de Sansón ilustra para nosotros perfectamente esa situación. Sansón sabía que cada vez que el enemigo le tomaba de sorpresa y le amarraba, él rompía las cadenas con mucha facilidad. Era imposible, pues, encadenarlo, detenerlo, vencerlo. Pero en el momento en que él se dejó engañar por Dalila y le reveló el secreto del pacto que tenía con Dios en relación a su cabello, su pelo, Sansón pensó que una vez más él podría escapar de las manos de los enemigos. Pero lo que él no sabía es que el Señor se había apartado de él. Él perdió su fuerza. Él perdió su visión. Él perdió su libertad. Entonces Israel vive confiadamente por el hecho de que sabe que hay un pacto entre Dios y la nación de Israel. Pero Dios, a pesar del pacto, la palabra nos enseña que el padre al hijo que ama lo disciplina. Y llegará el momento en que Dios va a destruir a los enemigos de Israel, pero antes que tome lugar la destrucción, la derrota de ese ejército poderoso, habrá el período conocido como la angustia de Jacob, que es lo que nosotros escatológicamente conocemos como la gran tribulación. Hay un otro texto en Ezequiel, capítulo 38, versículo 16, que dice: y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. El mismo Dios es el que estará permitiendo esta invasión. Y Dios tiene un propósito. Y si nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta de que las promesas de Dios, la palabra de Dios, siempre tiene una significación muy especial para aquellos que la obedecen y tienen una maldición muy contundente para aquellos que la desobedecen. Todo en las Escrituras y aún mismo en la vida de cada uno de nosotros tiene ese aspecto positivo y negativo a la vez. Creo que ustedes se acordarán de alguna escritura del apóstol Pablo cuando habla de que nosotros somos llevados en triunfo y dice que la gente al mirarnos ve para nosotros muerte y para ellos vida, ¿sí? Entonces son perspectivas, significando que nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestras tribulaciones, a pesar de que nosotros sintamos las agruras del fuego de las aflicciones, aquellos que nos miran pasar por el fuego y pueden contemplar a un Job sentado sobre las cenizas, cubierto de llagas, y aún así alabando el nombre del Señor, eso cobra vida, aliento a los que testifican de la tenacidad, de la fidelidad de los seguidores de Cristo. Entonces la nación de Israel va a tener su momento cuando va a enfrentarse a los enemigos, será una experiencia muy difícil, muy dura, pero el Señor quiere que los ejércitos extranjeros vengan a Israel para que sus capitanes, sus generales, sus comandantes puedan encontrarse definitivamente con una gran sorpresa. Porque ese poderoso ejército será derrotado en Ezequiel 38, versículos 18 al 23. La Escritura dice: en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Todo tiene su propósito. Hemos leído en las páginas del Nuevo Testamento que todas las cosas contribuyen al bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Entonces, Dios tiene un plan. Nada toma lugar por acaso. No hay sorpresas para Dios. Todavía ahora en el capítulo 39 de Ezequiel, versículos 1 al 7, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, aves de rapiña, de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. Son promesas, hermanos, que el pueblo de Israel, los que conocen las Escrituras, se abrigan bajo las poderosas alas del Altísimo, porque saben que Dios no fallará en todas sus promesas. Pero hay aquellos en Israel que todavía no tienen la seguridad y vacilan y consecuentemente sufren por no confiar en el Dios de los ejércitos. Entonces, ¿cuál será el resultado de esa victoria? ¿Cómo la gente le verá a Dios a partir de ese momento? Y las respuestas se encuentran en los textos que daremos lectura enseguida. Empezaremos por Ezequiel, capítulo 38, versículo 16. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Otro texto, Ezequiel 38, 23. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 39, versículo 6. La Escritura dice: y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. El versículo 7 enseguida dice: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. Versículo 13 de Ezequiel 39 dice: los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y más adelante, en el mismo capítulo 39, versículos 21 y 22. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová, su Dios. Ahora, dentro de los temas escatológicos, al examinar la revelación del Señor Jesucristo, veamos ese sobre los siete meses y los seis años. Para que entendamos esa temática, veamos en Ezequiel capítulo 39, versículo 9, Ezequiel 39, versículo 9, la Escritura dice: los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por siete años. Vamos a comparar ese texto con un salmo, Salmo 46, versículo 9. Salmo 46, versículo 9 dice: que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. En el himnario de los judíos, ellos ya cantaban esta profecía en sus reuniones. ¿Y cuánto tiempo tomará a Israel para enterrar los muertos? Eso está, pues, en Ezequiel capítulo 39, versículo 12, y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses para limpiar la tierra. Por siete meses. Entonces, los siete meses y los siete años nos hablan del tamaño y de la magnitud de este ejército invasor. Será tan numeroso que Israel va a necesitar de todo ese tiempo. Sus cuerpos, sus armas, van a demandar un esfuerzo de limpieza masivo. Porque como una nube cubrirá la nación de Israel, hemos leído en algunos otros versículos. Y eso habla del número de los invasores, aquellos que han estado conmigo en la nación de Israel. Hay un lugar que visitamos siempre que es el Valle del Megiddo, a donde tomará lugar la batalla del Armagedón. Y allí estarán reunidos los ejércitos. Y la descripción bíblica es elocuente, contundente, detallada, cuando dice que cuando el Señor venga para destruir a esos enemigos, la sangre que será derramada en el valle del Armagedón alcanzará casi el cuello de los caballos. Pensemos en eso. La Escritura dice que dura cosa es caer en las manos del Dios viviente. El Señor ha estado manifestando siempre su poder. Pero una de las cosas más increíbles es que a pesar de las experiencias humanas, cuando se atreven a levantarse contra Dios, ellos jamás aprenderán la lección. Y habrá una otra invasión de Gog y Magog. Porque habrá la gran tribulación, enseguida el milenio, y al final del milenio habrá una otra invasión. Apocalipsis capítulo 20. Versículos 7, 8 y 9. Apocalipsis 20, versículos 7 al 9. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. No entienden. La terquedad es una enfermedad. En esos días, los reporteros han enseñado imágenes de hombres y jóvenes tirando piedras contra Israel. Y ellos sienten un placer en hacerlo. De repente, uno se anima y manda una bomba, un cohete contra Israel. Y ellos se olvidan tan rápidamente que cuando esos ataques causan la muerte de alguien en Israel, Israel no perdona. Pero ¿cuál es el propósito del enemigo? Porque esta gente que hace esas cosas contra Israel, ellos son de carne y hueso, tienen familia. Tienen sangre en sus venas, sienten dolor, tristeza, como nosotros también sentimos. Pero ¿cuál es el propósito? Es que ellos están movidos por un espíritu engañador. Y su propósito mayor es llevar a las naciones a ver en Israel el enemigo. Ayer con mucha tristeza miré en la televisión a una criatura de 3 años de edad con un cuchillo grandísimo en su mano, repitiendo que tenía eso para herir a un judío, porque los judíos son malos y los judíos se les quiere quitar la tierra. Y antes que nosotros lleguemos a la conclusión del estudio de esta noche, quiero decirles eso, hermanos. La tierra de Israel, mucho antes que existieron los árabes, mucho antes que Mahoma inventara ese islamismo, ya pertenecía a la descendencia de Abraham. Israel habitó en la tierra de la promesa. Dios permitió que Israel tuviera esta tierra. Y en el año 70 de nuestra era, cuando el general Tito, romano, invadió la ciudad de Jerusalén, destruyendo el segundo templo y quitando la vida y persiguiendo y robando, y tomó lugar la diáspora, o sea, ellos salieron de Israel, la dispersión de Israel, eso es lo que quiere decir diáspora. Israel estuvo durante muchos siglos sin patria. Pero en el año de 1948, Israel no levantó ahí sus armas para invadir a Israel y rescatar lo suyo, absolutamente no. Las Naciones Unidas tomaron la decisión que aquella tierra pertenecía a Israel. ¿Por qué esos señores musulmanes no se atreven a pelear contra las Naciones Unidas? ¿Quieren pelear contra Israel? Es que el propósito de ellos es precisamente causar la enemistad delante de la raza humana para que los ejércitos puedan unirse a ellos en la batalla final. ¿Y saben qué? Están logrando. Porque América, con el actual presidente, le ha dado la espalda a Israel. Y algo que yo jamás pensé que llegaría a ver en relación a Israel es que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que antes venía a Estados Unidos antes de consultar a cualquier otro líder político, ahora va primero a Rusia antes de venir a Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque infelizmente, a pesar de que esta tierra grandiosa y preciosa, a pesar de que esta América que nos ha dado una oportunidad de vivir y trabajar, de salir adelante, a pesar de la grandeza de América en tiempos pasados, ahora se ha achicado como un enano cobarde. Y el mayor cobarde está en la Casa Blanca. Y por eso América va de mal en peor. Por eso el desempleo aumenta. Por eso, y anoche, mataron a otro policía en Nueva York. Por eso, la gente está en completa desobediencia a las leyes. Porque no hay un mentor que pueda llevar a cabo la justicia cuando es necesaria. La gente lo aplaude. ¿Por qué? Ah, porque da dinero a los que no trabajan. ¿Quién quiere trabajar? Lo aplaude. ¿Por qué? Porque promueve el aborto, el homosexualismo, la boda de homosexuales y otras tantas cosas. Pero es tiempo, hermanos, cuando nosotros que leemos esas cosas en las Escrituras, al mirar la condición actual de América y del mundo, reconozcamos que debemos de orar no solamente por este país, que muy pronto va a enfrentarse a unas elecciones de las más complicadas que América va a conocer. Pero pensemos en la oración de angustia, la oración que los judíos repiten por lo menos 6 veces cada día. Ellos dicen, Sha'alu Shalom Yerushalayim, orad por la paz de Jerusalén. Y quiero preguntar a los hombres, ¿por qué no se unen a nosotros los lunes para que oremos juntos? Preguntar a las mujeres, ¿por qué no tomar un tiempo específico para orar diferente? No solamente mi casa, mis hijos, mi trabajo, mis necesidades, sino atreverse a orar por esas cosas grandes que están alrededor de nosotros y que pueden completamente cambiar el rumbo, el destino de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Hay poder, hermanos, en la oración. Y la palabra de Dios nunca falla. Y las cosas que hemos leído y las cosas que hemos oído no son fábulas, son enseñanzas de parte de Dios. Y si queremos leer las noticias que estarán en los periódicos mañana, pasado mañana, en el porvenir, ellas están fresquecitas aquí. Hay que buscar al Señor. Pongámonos de pie.